Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Jesús no solo nos habla de los misterios del reino de los cielos, de las cosas más altas de la divinidad, sino que también nos habla de nuestra manera de comportarnos. Jesús es un maestro de ética, tiene enseñanzas morales. Muchas veces se ha preguntado si Jesús es como un maestro de ética más, como Séneca o Confucio o el mismo Gandhi. Y la respuesta es, pues sí y no, si es un maestro de ética, porque nos muestra una manera de comportarnos, pero no porque se diferencia de cualquier otro maestro en que sus enseñanzas son mucho más elevadas. Y la razón que anima a ese comportamiento es también distinta, es una razón muy profunda, muy honda. Una razón que además está impulsada por la gracia, porque es tan alta la meta moral a la que Jesús nos llama que necesitamos ese suplemento, no podemos nosotros con nuestras fuerzas. Nos dice que al final cualquier cosa que hagamos la hacemos por Él, porque Él está en cada uno de nuestros prójimos y en Él, porque sin Él no podemos hacer nada. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en este tiempo dice Jesús a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los difaman. Jesús dijera, rompe tus esquemas. Ya no existe la ley del talión. Un cristiano no se rige por esa ley, ojo por ojo y diente por diente, sino que a todos aquellos que puedan ser tus enemigos, y dice que el Señor da por supuesto que tenemos enemigos, amen a sus enemigos, tienen enemigos. Por ejemplo, los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, las fuerzas del mal, las personas que, no sé, que están en alguna institución que ataca los principios religiosos, como por ejemplo los masones, los marxistas, los que van en contra del catolicismo, los musulmanes, que siempre nos ven así como enemigos a destruir. Ustedes hagan ese bien, dice, amen a sus enemigos. Incluso podríamos ir a personas que a lo mejor no les simpatizamos. Bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los difaman. A que te golpee una mejilla, preséntale la otra. A que te quite el manto, déjale también llevarse la túnica. Pues no podemos, ¿cómo voy a presentarme otra mejilla al que me golpee una? Y aquí es donde decimos, bueno, es que esto va más allá de la moral natural, es algo que rebasa como el equilibrio. O sea, yo voy a dejarme que me hagan todo, y además cualquier persona que me pida tendré que darle. Por ejemplo, cualquier persona que se acerque a mí para pedir una limosna tendré que darle. Al que se lleve lo tuyo no se lo reclames, no le pidas que te devuelva tus cosas, incluso las que te pertenezcan, así no te cobres tú por lo bajo a alguien que te haya hecho algo, no seas nunca vengativo, sino que todo aquel que se acerque a ti encuentre que le das, después para decir que nos debemos parecer al Padre de que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Que todo aquel que se acerca a ti, pues va a recibir de ti algo bueno, muy bueno, aunque te esté como quitando a ti algo. Creo que podríamos decirse como una antropofagia, como que te coma, como si fueras una llave de agua que todo el mundo va a llenar sus cántaros en esa llave de agua. Esta es la manera de ser el cristiano, la manera de ser de aquel que ha aprendido de Cristo. Pues al que te golpea una mejilla, preséntale también la otra; al que te quite el manto, déjale llevarse la túnica. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, sigue diciendo. Estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículos 27 a 38. Como quieras que los demás te traten, trátalos tú. Tú siempre haz aquello que a ti te gustaría que hicieran contigo. ¿Qué manera podríamos pensar de salir de tu corazón para meterte al otro? Aquello que a lo mejor aparece con el prefijo con o cum en latín, por ejemplo, compadecer, cum pati. Tú, cuando alguien padezca algo, padece con él. Es tu caridad, es universal, sufre con él. Tanto si son personas muy lejanas, como podríamos pensar, todos los, no sé, los que sufren en Medio Oriente, en Siria, en los países donde son perseguidos los cristianos, los migrantes, como las personas que viven contigo. Tienes un corazón que sabe sintonizar, porque es un corazón como el de Cristo, un corazón de carne, compadece, sufre con él. O consuela, que la etimología es acompaña en una soledad. Esta persona tiene alguna soledad, tiene alguna dificultad. Es que difícil, es que me está faltando a mí un gran ejercicio en mi corazón para decir, a ver, olvídate completamente de ti mismo. Tú no tienes por qué afirmar nunca ningún derecho. Casi nos está diciendo eso el Señor. Llega al anonadamiento, a la desaparición de tu yo, y entonces estarás haciendo lo que hace el Padre Celestial, que siempre da, o lo que hace Cristo, que es el pontífice que se compadece de nosotros, que padece con nosotros, que toma sobre sí nuestros pecados y los lleva a la cruz y ahí los redime. Tú tomas las miserias, las flaquezas de los demás y haz las tuyas, compadece, consuela, concordar, es decir, tú sintoniza con el otro corazón, no solo porque va a hacer cosas externas, porque a veces podemos ser personas que hacen cosas por los demás pero son inoportunas, porque a lo mejor no se hacen a la verdadera necesidad de aquella persona y no dicen lo que deben decir o no hacen lo que deben hacer y a lo mejor acaban fastidiando, como les pasa a veces a los niños con sus papás, que parecería que quieren hacer una cosa graciosa y la verdad es que no son graciosos, son inoportunos. Porque quizá les falta ese ejercicio de decir concuerda o sintoniza, métete a la necesidad del otro, métete a su corazón, sé, como dirá el Señor después, misericordioso, hazte aquello, acompaña. Pues es la regla de oro, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Cambia tu papel, no, ya no sientes tú, sino siente lo que siente el otro. Aquella persona que convive contigo está teniendo un constante motivo de ejercicio en la caridad, como decía don Álvaro, que el Señor nos ha hecho convivir con personas que tienen distinto temperamento que nosotros, para que nos hagamos santos, para que nos hagamos santos, nos santifiquemos. Y pues creo que tenemos que aprender también de esa gran dificultad que sucede en los matrimonios, porque todos los días, de todas las semanas, de todos los años, de quién sabe cuántos años, de día y de noche, comida, desayuno y cena, ahí están conviviendo con una persona llena de defectos, y ellos también tienen muchos defectos. ¿Cómo se ejercitan en la comprensión, en la consolación, en la compasión, en el concordar? Y si no se ejercitan los dos, pues acaba siendo aquello un infierno. Y el Señor a continuación dice: acuérdense que ustedes ya no están a nivel de los paganos, ya no están a nivel de los pecadores, ya son distintos, tienen otra naturaleza, y por lo tanto pueden hacerlo, no porque tengan una gran capacidad, sino porque yo estoy en ustedes, yo les doy la gracia, la capacidad. Está elevado a otro orden. Por eso decíamos, la moral cristiana no es una moral puramente natural, no es Séneca, no es Mahatma Gandhi, es muy superior. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Pues sí, sí, es una cosa casi como de agradecimiento, de correspondencia. Si alguien me hace un favor, pues no tendré ese corazón tan malvado de cerrar mi corazón a esa otra persona. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrar. Le decimos: acuérdate que estás invitado a vivir una moral de máximos, o sea, a lo más alto, a la santidad. Para eso estás en el Opus Dei, para la santidad. No estás para la mera justicia, sino el amor, la misericordia. Nada de lo que te plantees en el terreno de la santidad, y menos la caridad, una virtud tan central en el cristianismo, nada es como mediocre. Nada es aquello que podríamos decir es normal, sino es extraordinario. Entonces podría preguntarme si no será que a veces se me ha ido endureciendo un poco el corazón, por ejemplo, y como siempre, para no ser teóricos, tenemos que pensar en la situación de nuestro centro, de las personas que conviven con nosotros, de los más cercanos, de los, a lo mejor, parientes con los que hemos tenido algún desaguisado, que hay distancia, o con amigos que por alguna razón nos hemos distanciado. Pero como siempre, primero por los que están más cerca, a nuestro lado. Y podré pensar: oye, ¿se te ha endurecido el corazón con alguno de tus, o alguna de tus hermanas? ¿Sintonizas con cada una? ¿Es así? ¿Tiene estas problemáticas, esta forma de ser? La pregunta clave es: ¿la quieres? ¿Sí la quieres? ¿O solo la juzgas? ¿O solo la condenas? ¿O solo la rechazas? Hazte al modo de ella. Métete en ella. Y sácala de su postración o de su problema. Porque, como dice aquí, reza, ora por quienes tienen este problema. Dale. A lo mejor no te lo está pidiendo con la boca, pero sí te lo está pidiendo con su situación. Dice: dale al que te pida. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. A lo mejor es algo tan sencillo. Aquí en este libro de memoria del Beato José María, cuenta aquí pues unas palabras de San José María que decía, por ejemplo: yo estoy en una habitación y me gusta tener la ventana abierta. Llega otro que prefiere estar con la ventana cerrada y la cierra. ¿Por qué debo imponerle yo mi preferencia? Con esta cesión de mi parte, yo no renuncio al derecho de abrir la ventana en cualquier momento, pero hago la vida agradable al prójimo y evito roces, incomprensiones o motivos que puedan servir de excusa a los demás para aflojar en el cumplimiento de sus obligaciones. Pues un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta que esté todo muy ventilado y esta persona es muy friolenta. siempre cierra todo lo que puede. Y a mí me choca estar con un ambiente cargado. Y dice, pues tu ser siempre pierde. Al que te pida, dale. Amad, terminaba diciendo, amad. Sufrir amando. No, es el amor, solamente se prueba en el sufrimiento. Te está costando, te estás entregando, te estás poniendo como alfombra, te está pisoteando. Entonces, pues es una buena manera de decir, sí, entonces estás amando. Amad, sufrir amando, vivificad. Pues qué bonita tarea, como la de una madre. La madre vivifica. No solo cuando lo lleva en su seno y cuando lo amamanta, sino también cuando le da su cariño, cuando hace que salga de su, no sé, de su tristeza. Tú da vida. Eres un alma vivificadora. Qué bonito es esta persona. Pues siempre da, siempre se da. Va uno a ella y le da. Está acostumbrada a hacer como esa llave de agua. Abren la llave y sale agua. Está dando, está dando, está dando. Y esa es su felicidad. Y es cada vez más feliz porque, pues porque está en el amor. Claro que está anonadándose, está quedándose en su nada. Pero al mismo tiempo se está llenando de Dios y de felicidad. Y el camino contrario es exactamente la antípoda. Siempre se está cuidando, siempre se está reservando. Siempre como que marca su línea. Si de aquí no pasen, ya, pues a mí déjenme en paz. Recordamos aquella anécdota que le gustó a San José María cuando estuvo en Sudamérica de... me parece que eran las llamas o las vicuñas, esos animales de los Andes, y les ponen 20 kilos. Bueno, pues si les ponen 20 kilos y medio, ya se echan, ya no caminan hasta los 20 kilos, sí. Y el Señor no nos pone límite, nos dice, pues vive siempre así, vive siempre amando, vive siempre dando. Te encontrarás que al vivificar, tú mismo te vivificas y está rompiendo tus propios límites. Yo nunca pensé que pudiera hacer tanto, llegar a tanto, dar tanto. Y tenemos que decir, siempre puedes más, y seguro que si sigues en este camino, da más, y da más, y da más. Amad, sufrir amando, vivificad, enreciad vuestra entrega con la caridad. Ya más consistente mi entrega, porque no soy un teórico del cristianismo. No digo, yo soy súper piadoso, como pasa a veces, pues quizá con un poco esa caricatura que se dice de algunas personas, a lo mejor viejitas, mayores, muy viejitas, que se la pasan en la iglesia, rece y rece, y luego llegan a su casa y su bastón, pues la emprenden a bastonazos contra todo el mundo. Y no hay coherencia. No quiero ser teórico del cristianismo, y la piedra de toque de que no soy un teórico del cristianismo es la caridad. Pues enreciad vuestra entrega con la caridad. Amad siempre. Y con esto vendrá la eficacia de Dios. Pues ayúdanos, Señor, a quitarnos como un corazón duro. Se me ha endurecido, no sé por qué se me ha ido endureciendo. Me he quedado en mí. Estoy siempre pensando en mí, que si me gusta, que si pues hacen lo que yo quiero, que si platican de lo que a mí me interesa, de que son así, de que son asá. Me sintonizo el corazón de Jesús. Quisiera que estuviera más en mí ese corazón, porque es el que me enseña a amar. Pues el cambio en mi corazón de piedra, dame un corazón de carne, y todavía más, dame tu corazón, que quiera con tu corazón, que vea con tus ojos, que haga lo que me estás indicando aquí. Tú que eres mi maestro, eres el rabí, me estás diciendo, pues al que te pide, dale, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Atenderé a alguien que tenga un poquito de distancia ahorita, ámalo más. Pídele al Señor ese corazón, manda el tuyo a la basura, deja que te lo cambie, tengo un corazón grande, haz que, como decía San José María, el coeficiente del corazón es muy grande, puede ser un corazonzote, y todavía más grande, más corazonzote. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Ya no voy a esperar que me correspondan, ni siquiera que me den las gracias, aunque pueda ser una cosa pues dolorosa, que no me den las gracias. Así tendrán un premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos e ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos. Qué felices son los misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Pues ser misericordioso es tener un corazón que se hace con las miserias, que se incline ante la miseria. Sensible a la miseria, de todo tipo. Y estamos rodeados de miseria. No solo la miseria material, que es muchísima miseria material, no solo la miseria moral, no solo la miseria psicológica, sino las miserias de cada temperamento. Voy a ser misericordioso porque mi Padre Celestial es misericordioso. Así es Él. No es un juez terrible, justiciero, sino es un Padre misericordioso. Es rico en misericordia, como le gustó titular a San Juan Pablo según uno de sus encíclicas. Él es muy rico, tiene mucha riqueza de misericordia. Es infinitamente misericordioso. Y tú eres muy misericordioso, que parecerás al Padre Celestial. Ten buenas entrañas de misericordia. Por ejemplo, hay que tener muchas entrañas de misericordia con los enfermos. Es una gran oportunidad de ejercitarnos en la misericordia. Y ¿no? Todos estamos enfermos y todos a nuestro alrededor están enfermos. Pero sobre todo los enfermos crónicos, los enfermos que están postrados, los enfermos que tienen una enfermedad que es a lo mejor ya irremediable. La parte más divina de la caridad es la misericordia. Si eres misericordioso, tendrás ese parecido a Dios, vivirás sin espíritu crítico. Qué terrible es, qué duro es eso que nos sale del corazón, de estar juzgando, de estar condenando, de estar rechazando, de estar calificando. Si el Señor me da un corazón de misericordia, se me quitará el espíritu crítico, no estaré haciendo corajes. Ya me cayó mal esto, ya pues otra vez con lo mismo. Rico en misericordia, despliego los tesoros de mi misericordia y te doy la oportunidad de que tú los despliegues. Aprende la ciencia del consuelo. Y por eso el Señor sigue diciendo, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Entonces, si supieras que te voy a dar con esta actitud tuya, pues hazte de cuenta que eso extiende tu túnica, o vamos a decir tu mandil. A ver, pon tu mandil. ¿Ya está bien tu mandil? Bueno, te voy a dar y a dar y a dar y a dar una medida bien sacudida, apretada, rebosante. Ya, pues algunos moralistas como Tagore, que lógicamente aprenden el cristianismo, a lo mejor cuando contaban sus historias pues pensaban en esto, en esta promesa del Señor, que historia de aquel pordiosero que estaba sentado en el camino pidiendo limosna y vio aparecer a lo lejos el carruaje del príncipe y se llenó de alegría pensando, pues, a ver si se detiene y me recompensa, me da algún tesoro. Y se acercaba al carruaje del príncipe y efectivamente cuando llegó al lado del pordiosero se detuvo. Se bajó y le preguntó el príncipe, le dijo al pordiosero, ¿qué tienes para darme? Y aquel hombre, paupérrimo, se desconcertó, abrió su saco y le dio un grano de trigo. Pues volvió el príncipe a su carruaje y se alejó, y en la noche, cuando vació aquel miserable su talega, vio que había un grano de oro y se llenó de pena. Y dije, bueno, si yo le hubiera dado todo mi trigo, yo tendría un saco de oro. Y así dice Dios, si supieras lo que te voy a dar, cuando vivas la misericordia, te conviene. Lo dadivoso, lo generoso que será mi Padre celestial contigo. Pues te dará esa medida buena, bien sacudida, apretada, rebosante, en los pliegues de tu túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Pues sean misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial. Pues danos, Señor, esta capacidad, ayúdanos a aprender tus lecciones, danos la gracia, esto que a ti te importa tanto, que además el Papa Francisco, pues parece que es como su leitmotiv, siempre está diciéndonos, hablándonos de esto, del año de la misericordia, de la caridad, de la entrega, del prójimo, de los necesitados, de los pobres, de las periferias, de las periferias existenciales, bueno, cualquier periferia existencial, cualquier carencia. Y estaremos entonces evitando el riesgo de ser meramente teóricos. El Señor nos dice, también te voy a enseñar cómo debes comportarte. Soy tu maestro de vida, tu maestro de moral. Corazón de María, espejo purísimo del corazón de Jesús. Como vamos a María y nos da, aunque no hayamos sido buenos hijos, siempre nos vuelve a recibir, y nos vuelve a atender y nos vuelve a dar aquello que le pedimos. Pues que nos dé la ciencia del saber querer, que nos dé su corazón, ese corazón dulcísimo, ese corazón tierno, corazón paciente, bondadoso, suave, manso, generoso, ese corazón de madre, un corazón tan grande que todos los hombres caben en él. Se agranda mi corazón, ayúdame a corregir estas cositas que veo, o cosotas que constantemente me salen. Yo veo que mi corazón no es bueno. Ayúdame a entender estas lecciones de tu Hijo, que no se me olviden, a que todos los días, prácticamente en cualquier situación, ahora mismo, con las personas con las que convivo, puedo ejercitarme. Ayúdame a que los demás puedan ver en mí como un reflejo, como una, pues, un destello de ese corazón de Cristo, de ese amor del Padre, que es siempre bueno, que sea yo reconocido como Hijo del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos e ingratos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.